Las grabaciones las tenéis disponibles, ¿verdad? Porque yo las he puesto disponibles sin clave de acceso. Vale.
¿Dónde
están las
grabaciones? En Inteca.
En
Sevilla, ¿no? Normalmente,
sí.
¿No?
Sí, ¿no? ¡Guau! Wow, ¿esto qué es? Fuera. ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho? Fuera. Yo lo que hago es las pongo, o sea, doy permiso para que se tenga acceso desde la plataforma, ¿cómo se llama? Inteca o ADI, sin autentificación. ¿No? ¿Habéis intentado entrar a las grabaciones? No. ¿Alguien? No necesitáis grabaciones, venía a tutoría. Muy bien.
¿O para qué?
¿Eh? No, yo las grabo, sí. Da igual. Bueno, hoy me vais a permitir una pequeña licencia en el tema 3, que es sobre validez. Os quiero contar una pequeña historia, rápida. El tema 3 se basa en este libro, fundamentalmente. Los autores fundamentales sobre validez son estos señores que están aquí, que está referenciado, este libro está referenciado en el capítulo, que son Chadis Cookie Campbell, ¿veis? Esto que está aquí. Este fue un libro que se escribió en el 2002, que como veis se titula Diseños experimentales y cuasi experimentales para la generalización causal, ¿vale? Realmente este libro es el sucesor de este otro, que era, ¿no?, Diseños experimentales, diseño y análisis, problemática de la investigación. Y este lo escribió un tal Cook y Campbell, ¿vale? Campbell, por si no lo sabéis, Campbell es, dentro de la psicología estaba considerado como una disciplina de segundo orden, ¿sí? Es decir, que no se le puede aplicar bien el método científico, porque esta gente, los psicólogos, las psicólogas, estos que estudian, ¿no?, unas cosas así raras, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor, es decir, que no se podía medir, no tenía, ¿no?, rigurosidad, pues este señor, pues sí que demostró que, bueno, que se puede aplicar perfectamente la metodología científica en ciencias sociales, en psicología en particular, y en ciencias sociales en general. De hecho, ahí en la Asociación Americana de Psicología hay un premio que se llama el premio Campbell, que está vinculado a evaluación y metodología. Bueno, este es Cook, ¿vale? Y hay uno anterior, que este, si queréis, lo podéis acceder a él, que es muy facilito, que es de Campbell y Stanley. Campbell era el origen de todo, ¿vale? Este es un libro muy pequeñito, este es del 66, ¿vale? ¿Por qué os cuento toda esta película? Primero, porque sepáis que hay distintas maneras de abordar la validez, en la que se basa normalmente ciencias sociales es en este modelo desarrollado por estos autores, y porque os tengo que contar que yo tengo un poquito de idea de esto gracias a este señor. Ese que está aquí, aunque no lo parezca, soy yo, en la Northwestern, ¿vale? Entonces, esto es un agradecimiento a este hombre, no tengo ni idea de nada, básicamente, pero con este hombre pues aprendí algo. Este señor que está aquí es Tom Cook, que es el, este señor era el discípulo de Campbell, y también, sí, era el padre de este señor que se llama aquí Will Chadi, ¿no? Entonces, Will Chadi, el pobre Chadi, ya ha fallecido por cáncer de próstata, ya falleció hace unos años, ¿vale? Y bueno, esto es un poco agradecimiento a ellos, porque bueno, eran personas muy, eran sencillos, y me dejaron que fuera a su universidad, y tuve la suerte de que cuando estaban escribiendo este libro, que es el que tenemos aquí de referencia, pues me dejaron participar en las discusiones que ellos tenían, ¿no? Entonces, pues para mí era un privilegio. Bueno, este que tenéis aquí, ya os lo pongo ya de camino, este señor es Larry Hedge, que es la principal exponencia internacional en metaanálisis. Bueno, pues conseguimos montar aquí en Sevilla un seminario con Tom Cook, con Shadi, ¿sí? Y también vino este hombre que está aquí, que es Rubin, que es de análisis de datos, ¿vale? Entonces, os cuento todas estas películas un poco por agradecimiento a ellos, a que dejaron que estudiara con ellos en su universidad. Yo fui al despacho de Campbell y tenía el despacho lleno de papelitos colgados, ¿no? Ya había fallecido. Bueno, falleció por un fallo médico, le pusieron mal un catéter. Y los papelitos, pues, todos los papelitos eran rechazos de artículos. Rechazos. Eran uno detrás de otro. Cada vez que le rechazaban un trabajo, pum, lo ponía. Pum, 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 pum. Entonces, bueno, un poco la reflexión de eso, yo creo que es lo más importante, ¿no? Por eso lo comento también, porque parece que, ¿no? Dice, tú esfuérzate, esfuérzate, tú te esfuerzas que lo conseguirás, ¿no? O no, ¿no? No. Te harta de estudiar y suspendes, ¿sí? O te harta de trabajar y no lo consigues, ¿no? Entonces el mensaje, tú te esfuerzas que lo acabas consiguiendo, ¿no? Mensaje es, dedícate a hacer lo que te guste desde mi punto de vista y puedes conseguirlo, ¿eh? Lo que te proponga, ¿eh? Pero realmente va a haber muchos fracasos previos. El éxito está en el no abandono. Y si no lo consigues, por lo menos dedícate a algo que te gusta, por lo menos te lo pasa bien. Entonces, ese es el tema, ¿no? Todo es a base de horas. Todo es a base de horas, ¿no? Y si os dais cuenta, los conceptos que hay es, ¿no? Experto en, máster en, ¿no? Son un concepto completamente erróneo. O sea, si eres experto ya has muerto. Si eres experta ya está muerta, porque pues ya lo sabe, ¿no? Ya eres experto, ya lo sabe todo. Y es totalmente falso. Cuanto más estudias, más te das cuenta que más tienes que seguir estudiando. Te tienes que realmente, normalmente no, sabe mucho, no, pues, bueno, así como muy, ¿no? Muy altivo y tal, pues, pero realmente es todo lo contrario. Cuanto más estudias, yo creo que más te das cuenta de lo que no tienes ni idea y te tiene que volver un poco más humilde. Entonces, el mensaje que posiblemente sea lo más importante que diga Alan, que me escuché durante todo el curso, es dedicaros a hacer lo que os gusta, y dedicarle todo el tiempo que queráis, pero disfrutándolo, La única manera de conseguir la competencia, está estudiado, es a partir de las 10.000 horas. Si tienes 10.000 horas dedicadas a algo, empiezas a ser competente y ya después empiezas a mejorar. 10.000 horas, Es difícil dedicarle 10.000 horas a algo que no te guste. Y ya está, y esa es simplemente, ¿no? Y que te gusta hacer barco con palillo de diente, pues dedícate a eso. Así, 10.000 horas y verás los pedazos de barco que vas a hacer, vas a salir en exposición y te van a acabar comprando los barcos, ¿eh? Pues nada, era un poco en reconocimiento a ellos. Bueno, ya Tom está, bueno, Cook está jubilado, está en Washington y bueno, fue un placer. El Tom Cook, por ejemplo, imaginaros, este se licenció en Stanford, habla 14 idiomas, ¿sí? Entonces, tenía unos buenos cocos, sí. Bueno, validez, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que llegué allí, ¿no? Esto era en... Sí, sigo teniendo contacto, bueno, con Tom, que es el único que está vivo, ¿no? Tom Cook. Validez. Yo la primera vez que fui allí, lo de ir allí, fijaros, a este hombre se le invitó aquí a dar una charla y me dijo, oye, si quieres, ve por allí, por Northwestern. Yo, ahí voy yo. Yo llegué allí y me dice, ¿tú qué estás interesado? Digo, yo, a mí me gusta la validez, ¿eh? ¿No? En programas de intervención. Dice, ah, validez, 5 años estudiando. Ah, vale. Pues digo, solamente vengo para 3 meses, no me da tiempo. Dice, pues es otra cosa. ¿Sí? Entonces, solamente por haceros ver que el tema de la validez, esto es un mundo, ¿eh? Es un mundo, ¿eh? Lo primero es que el concepto de la validez, muchas veces dice, esta investigación es válida. Ese concepto, eso sería un mal término, porque el concepto validez, es relativo, ¿no? Nunca vais a llegar a la validez. Un estudio nunca es válido. ¿Por qué? Porque por definición hay error, siempre. Sí, siempre. Ya lo veréis en estadística también, está definido, todos los estadísticos siempre tienen una ecuación estructural, un modelo estructural, ¿sí? Y aquí hay una persona que es licenciada en estadística, que sabe mucho más que yo de todo eso, y siempre hay una parte de error, ¿sí? Siempre hay una parte de error. Por lo tanto, nunca vaya a decir que algo es válido, bueno, por definición ya se sabe, ¿no? Antes que era, ¿no? El pescado azul antes era malo, ¿no? Y ahora, ¿no? puede comer pescado azul. Los huevos, nada más que te podía comer dos huevos a la semana, y dices, no, antes te puedes hartar de huevo todo lo que quieras, ¿no? Y etcétera, ¿no? O la tierra era plana, es el más típico, ¿no? O la mujer es la única que puede tener la histeria, ¿no? Porque proviene del útero, ¿sí? Y todos los hombres que vemos histéricos, ¿qué? Bueno, pues entonces es una prueba de que el método científico no es absoluto, ¿no? Por eso nosotros lo que obtenemos son juicios sobre el grado de seguridad en que somos capaces de hacer inferencia, a partir de las evidencias, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es una cuestión de grados, ¿vale? No es sí o no, sino tú tienes una serie de indicadores, una serie de indicios que te dicen, parece que con toda esta información, ¿sí?, la información es bastante veraz, pero no es absoluta, ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que pueden estar afectando y que incluso a lo mejor no conocemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que el análisis de los componentes de la validez te permite hacer un acercamiento a las potenciales amenazas en tu estudio, ¿vale? ¿Qué es una amenaza? Pues una amenaza simplemente son pues todos los posibles problemas, las limitaciones, ¿sí? Que te hacen que las conclusiones, ¿sí?, las inferencias que tú obtienes son incorrectas, ¿no? Entonces tú quieres tener las menos amenazas posibles, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que aparece en este tema. Se dice que esa es un poco la idea, el macro concepto de validez es ese, ¿sí? Y te lo descomponen en que la idea esa global, ¿no?, de la certeza a la hora de, ¿no?, hacer inferencia, ¿no? Hacer inferencia no solamente pensar en investigación, también cuando tú llegas a un diagnóstico, si tú eres psicólogo clínico, te hace un diagnóstico, que ese diagnóstico tenga indicios de validez, ¿sí? O sea, sea lo más preciso posible, ¿sí? ¿No? ¿Vale? Y por ejemplo, que no diga, no, pues que no, es que yo le di un tiro, es que tuve una alienación, ¿no? Tuve un desequilibrio psicológico que no sabía yo lo que era. Pues tendrás que hacer un estudio, ¿no?, concienzudo de ver, no, pero usted, ¿no? Usted está perfectamente de acuerdo, usted no tiene ningún desequilibrio psicológico, pero eso, para hacer eso, tendrá que estar claro, ¿sí?, qué dato va a registrar, en qué te va a basar para emitir ese informe, y eso debe tener una, ¿no?, unos grados de certeza, de certidumbre, porque en función de eso la persona pues irá a un centro penitenciario, ¿no?, o irá a un centro, ¿no?, hospitalario, ¿sí? ¿Vale? Entonces, bueno, realmente lo que nos permite la validez es hacer un desglose de qué elementos pueden estar afectando a la veracidad de nuestras conclusiones, ¿no? Si os dais cuenta aquí, le pongo en medio y no veis, ¿no? Cuando se habla de, ¿no?, el análisis de los componentes de la validez y su posible amenaza, bueno, pues realmente lo que te sirve es para planificar, ¿no?, y anticipar y para hacer un análisis crítico, ¿no? Es decir, ¿no?, cuando yo planifico un estudio, pues yo tengo que pensar en los posibles errores que se van a cometer, ¿no? Si yo digo, voy a hacer entrevistas, ¿no?, pues voy a seleccionar a las personas que van a hacer las entrevistas. Bueno, pero yo quiero controlar como el tema que voy a preguntar, pues es un poco íntimo, y quiero saber que las características que tiene que tener el investigador, o sea, el entrevistador, la entrevistadora, porque a lo mejor, ¿no?, si pone a ser una persona así como muy seria y distante, pues genera un ambiente tenso y la persona no va, ¿no? Entonces, pues tú dices, ah, pues un problema puede ser este, ¿no?, la reactividad que genere la persona que registra los datos. ¿Qué hago? Pues, ¿no?, introduzco controles, control que es evitar, ¿eh?, que se dé ese problema, que hay distintas técnicas de control, como ya veremos, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve, por lo tanto, el análisis de los componentes? Para anticipar posibles problemas, ¿sí?, y hacer mejor tu investigación, ¿no? Bueno, pues así, en realidad en ciencia se aprende por ensayo y error, ¿no? Pues antes le sacaban sangre y ya está, pero después se dieron cuenta que tiene que estar el brazo desinfectado, que tiene que usar guantes, que y así sucesivamente, porque pues si no la muestra ¿no?, se estropea, ¿no? Tiene que tener una temperatura, el envase, ¿no?, el transporte, pues a través de, ¿no?, del tiempo, pues al trabajar de esta manera, tú vas sistematizando, organizando los errores que se suelen cometer, y por eso se protocoliza, se acaba protocolizando todas las actuaciones, ¿no?, para que sean, ¿no?, lo más rigurosa y con las menores amenazas posibles, ¿vale? También dice que te da una capacidad crítica, ¿no? Claro, te dice, bueno, es que, ¿no?, mis resultados se deben a, ¿no?, el ejemplo este, ¿no? Tú haces, ¿no?, una persona está muy deprimida, tú haces terapia y no sabes que, ¿no?, pues que realmente había perdido su trabajo, lo vuelven a contratar y ya persona, ¿no?, supera su depresión, su ansiedad, y tú dices, ah, pues ha sido muy buena la terapia, y no tienes en cuenta que se ha encontrado trabajo, que era lo que lo tenía. Por lo tanto, está claro que hay una variable ahí que está afectando, que no es tu intervención. Entonces, en eso consiste un poco, ¿no? También te sirve para cuando tengáis que revisar estudios, porque como toda la vida vais a estar estudiando, ¿verdad? Que, si no lo sabéis, eso es lo que es. Toda la vida tenéis que estar actualizando, aunque te dedique a lo que te dedique dentro de la psicología, siempre vais a tener que estar actualizando. Pues te va a dar la capacidad de hacer un análisis crítico. Tú lo haces desde la mirada de las amenazas a la validez y tú, ¿no?, ves si realmente, ¿no?, pues han tenido en cuenta una serie de elementos mínimos para considerarse que los resultados que aportan ese estudio son de calidad. De todas formas, ahí también es cierto que si cogéis revistas buenas, para publicar en revistas buenas ya se pasa un cribaje importante, difícil que se publique en una revista buena un trabajo que tenga problemas importantes de validez, ¿vale? ¿Ok? Bueno, los componentes de validez, esto que tenéis aquí, se habla de validez de constructo, validez externa, interna y validez de conclusión estadística, ¿no? Digamos que todo esto, ¿no?, ayuda a que, ¿no?, tu investigación, ¿sí?, potencie, ¿no?, en la mayor medida posible, ¿no?, potenciar, obtener indicios de validez, ¿vale? ¿Vale? Bueno, este es el modelo que desarrolló Chad y Cookie Campbell, ¿sí? Y lo que dijeron es, bueno, yo siempre que hago un estudio, ¿vale?, pues primero, para hacer un estudio, yo tengo que tener un constructo, ¿no? ¿Qué es un constructo, ¿no? Un constructo es, bueno, pues un modelo teórico, ¿sí? Un modelo teórico me tiene que decir, pues si yo me voy a dedicar a que venga, algo que os guste de la psicología, ¿qué queréis? Clínica, deporte, educación, algo. Psicoanálisis, esto, otra cosa que no sea psicoanálisis. Yo te lo puedo hacer con el método científico, pero igual te lo estoy desvirtuando, ¿vale?
¿Qué ojo tengo, digo?
El psicoanálisis no usa la metodología científica, usa hermenéutica, ¿no? Análisis, ¿no?, holístico, ¿no? Y no se plantea los parámetros del método científico, ¿vale? ¿Vale? Pero el psicoanálisis son palabras mayores. La gente habla muy rápido del psicoanálisis. Para ser psicoanalista tienes que ser mínimo psicólogo. Después te tienes que formar en psicoanálisis. Vale, voy a poner un ejemplo de educación, ¿vale? Te tienes que formar en psicoanálisis y después te tienes que psicoanalizar. Eso son mínimo, estamos hablando de 15 años. Y entonces, mínimo. Y entonces ya puedes hacer psicoanálisis. Entonces la gente que hace psicoanálisis y no ha seguido ese proceso, que sepáis que, entre comillas, psicoanálisis, ¿vale? Entonces, cuidadín. Bueno, una vez dicho esto del psicoanálisis, bueno, un ejemplo sobre educación, ¿vale? Educación. Bueno, después pongo uno de judicial. En educación, si tú te vas a dedicar a psicología de la educación, pues tú dices, bueno, pues los niños, las niñas están muy desmotivados en el aula, están apáticos, le planteo y no quieren hacer nada, pues ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿no? Pues lo lógico es que te busques, ¿no?, un modelo teórico que te diga qué se puede hacer para motivar niño o niña en el aula de una determinada edad, ¿sí?, sobre unos determinados contenidos, que aunque creáis de eso va a haber estudio, pues sí, hay estudio, os lo puedo asegurar, hay estudio de todo. De todo lo que te imagines, hay estudio y hay mucho estudiado, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, Básicamente, esto no lo pone en el libro, pero os lo digo. Básicamente, un modelo teórico. A ver, tengo que orientar la pantalla, ¿no? Ah, no. Si escribo aquí, ¿se ve ahí? A ver, si escribo aquí, ¿se ve? ¿Habéis visto el palito? Ah, vale. Mira, pues ya está. Pues entonces, básicamente, un modelo teórico siempre, básicamente, un modelo teórico siempre va a hacer referencia a las U, que son las unidades, son los sujetos, ¿sí? Al tratamiento, ¿sí? A los resultados, al contexto y a la dimensión temporal, ¿vale? Eso no está en el libro, pero está latente en el libro. Eso quiere decir un modelo teórico, es decir, tú tienes que decir las características de la población de los niños, tienes que decir, ¿no?, qué tipo de tratamiento vas a efectuar, vas a hablar de los resultados que esperas obtener sobre el aumento de la motivación, tienes que explicar la dimensión contextual donde vas a ejecutar, ¿no?, el tratamiento y decir esos resultados, y tienes que decir cuándo vas a hacer la intervención. Esto es Units, Treatment, Output, Setting, Time, ¿vale? Pero bueno, eso quiere decir, eso debe estar siempre en un modelo teórico, siempre, siempre debe estar en un modelo teórico, siempre. Entonces, a partir de aquí, ¿sí?, a partir de un modelo teórico, ¿sí?, tú vas a diseñar, pues tú dices, población, ¿no? Te decía, escolares y escolares. Pues tienes que decir, ¿no?, en qué franja educativa, qué edad, van al posible margen de edad a nivel, ¿no?, socioeconómico, en qué cultura lo va. Tienes que describir la población. Y cuando vas a hacer una intervención en psicología o vas a hacer un estudio, tienes que delimitar claramente cuáles son las variables sobre las que vas a intervenir y cuáles vas a medir, ¿vale? Por lo tanto, tú siempre vamos a trabajar con constructos, ¿vale? No es algo, tú no, vosotros cuando vais a hacer psicología, no decís, ah, pues voy a, esto parece que puede ser, esto le va a venir bien a los niños, verás lo contento que se pone, ¿no? ¿No? ¿Vale? Eso no. ¿Vale? Pues entonces, eso quiere decir validez de constructo. Necesitas un modelo teórico. Esto que yo he puesto aquí, bueno, realmente, bueno, esto que está puesto aquí, si tuviera aquí Tom, pues me estaría dando cosqui en la cabeza porque no le gustaba este modelo. Porque este modelo es de Krombach. Estas letritas son de un tal Krombach que publicó en el 82, ¿vale? Que es otro modelo de validez que nos explica aquí. A mí me gusta, bueno, este criticó mucho al modelo que aquí tenéis. Pero bueno. Validez interna. Hace referencia al grado de seguridad que se da entre las detectada entre las relaciones que refleja una relación de causalidad. En definitiva, validez interna hace referencia a si la relación que hay, ¿no? Yo digo, una VI, ¿sí? VI, ¿sí?, provoca cambios en una VD, ¿sí? Pues validez interna hace referencia a ver hasta qué punto esa relación causal existe o no. ¿Sí? ¿Vale? Solo eso. ¿Vale? ¿De a poco? ¿Vale? Después tenéis validez de conclusión estadística. En realidad, la validez de conclusión estadística debería estudiarse antes que la validez interna, obviamente. ¿Por qué? Porque para yo decir, ¿no?, que mi intervención en el colegio ha aumentado, ¿no?, la intervención educativa, siguiendo el ejemplo, más o menos, ha aumentado la motivación, ¿sí?, para yo poder decir esto, porque esto es lo que ha provocado aumento de la motivación. Antes de eso, estudio de si esa relación se da estadísticamente hablando. Como ya sabéis, no es lo mismo, ¿no?, establecer una relación que esa relación sea causal, ¿sí? Bueno, yo primero vamos a ver primero si se relaciona, que sería validez de conclusión estadística. Y después vamos a ver si esa relación es causa-efecto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ya lo último que tenéis es sí.
Entonces, no me queda. Tengo un lío muy grande, a lo mejor digo una tontería.
Claro, claro.
¿La correlación ahí en la validez interna?
Claro, la correlación, en realidad, para lo primero que tú haces es estudiar si hay correlación o si hay asociación. ¿vale? Que eso sería estadística, ¿sí? Eso sería estadística. Pero claro, que haya correlación no quiere decir que haya causa, que haya causa, ¿vale? Entonces, eso va por ahí, va un poco, ¿no? Lo que pasa es que antes de estudiar la causalidad, se debe estudiar de si la relación que se da es correcta. Y hay una serie de artefactos que pueden hacer que la conclusión estadística no sea válida. Y después, la última que tenéis, y es muy importante, es la validez externa, que es la capacidad o el grado de generalización de las conclusiones. Si os dais cuenta, fíjate que pone aquí a otras personas, situaciones, formas de medida distintas del estudio. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, dice capacidad de generalización. ¿Qué es eso? ¿Ha sido con el ratón? No sé. ¿Veis? Capacidad de generalización de a otras personas. Porque claro, si esta es la población, ¿no? Si este es el referente poblacional, lo voy a poner aquí población, ¿vale? Porque es el modelo teórico. Si esta es la población, yo no estudio a todos los escolares y las escolares, ¿no?, del mundo mundial, sino que elijo una muestra, ¿sí? Una muestra, ¿sí? No hago, ¿no?, todos los posibles tratamientos, elijo unos tratamientos, unos resultados, en un contexto, en una dimensión temporal. Si os dais cuenta, habla de conclusiones, ¿no?, a otras personas. Yo he hecho un estudio aquí, ¿no?, en esta población, pero yo puedo haber una población diferencial, ¿vale? ¿Vale? Una población diferencial que no sea esta. Entonces, ¿hasta qué punto los resultados de mi estudio los puedo extrapolar a otra población? Imaginaros, si mi población son los niños y las niñas andaluzas, vamos a ver hasta qué punto esto vale en el País Vasco, ¿vale? Eso sería una posible extrapolación, ¿sí? Pero digo, vamos, en mi modelo teórico, ¿no?, tiene, se puede, he trabajado solamente a nivel emocional, ¿sí? Voy a introducirle un componente cognitivo, ¿sí? Entonces sería otra variación. Si os dais cuenta, situaciones y formas de medida, las situaciones se está refiriendo al contexto, la dimensión temporal, y las formas de medida, sobre todo, se refiere a los resultados, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba es, que la, de manera latente, esos elementos mínimos que yo os he puesto ahí, están siempre presentes, ¿vale? Buenas tardes, no se ve ni se le oye. Bueno, hola. Refresca. No lo digo yo, lo dice Gata. Vale. No, la validez externa, me preguntan aquí, es muy buena pregunta esa que me estás haciendo. Hay alguien que me ha hecho una pregunta muy interesante por el foro. Dice, o por el chat, o como se llama esto. La validez externa, dice, ¿haría referencia al grado de representación de la muestra? Es muy buena pregunta esta. De hecho, muchas veces se confunde. Validez externa es extrapolación de mi muestra o de mi estudio a poblaciones diferenciales, ¿vale? ¿Vale? Validez externa sería la extrapolación de o generalización de las conclusiones de mi estudio a poblaciones diferenciales, ¿sabes? A tu población definida, cuando se habla de la extrapolación a tu población concreta, eso sería validez de constructo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Más preguntas? No preguntas. Vale, seguimos. Muy bien. Bueno, validez de constructo, bueno, aquí os hablan de 3 amenazas, realmente hay 14 amenazas, ¿no? Si está interesado, puedo dejar el libro. Esto es como una especie de sucedáneo de las principales amenazas a la validez de constructo, ¿vale? Lo primero es la inadecuada comprensión y definición de los constructos. Bueno, pues está claro, ¿no? Si no está claramente definido cuáles son las dimensiones del constructo, no se podrán hacer bien unas inferencias, ¿no? Imaginaros, pues imaginaros, intervención psicológica, pues puede ser, imaginaros, ¿no? Una intervención puede ser comportamental, cognitiva y emocional. Pues tiene que quedar perfectamente delimitado qué quiere decir comportamental, qué quiere decir cognitivo y qué quiere decir emocional. Si no está bien delimitado, después tendréis problemas a la hora de evaluar esos constructos. Es decir, no vamos a saber qué indicadores son correctos o incorrectos para hacer inferencias sobre esos constructos. ¿Vale? Y eso es uno de los grandes problemas que muchas veces ocurre en psicología, que tú coges un modelo, te lo explican, pero no dices, bueno, ¿y esto cómo se lleva a la práctica? ¿No? Por lo tanto, esas dos primeras amenazas están relacionadas con una buena delimitación de tu modelo teórico, ¿vale? Una buena delimitación de tu modelo teórico, que no es fácil, ¿vale? La última que tenéis aquí es un poco más fácil de entender, de hacer referencia a la reactividad de los participantes, es decir, hasta qué punto las características, ¿no? La demanda, la expectativa del experimentador, la deseabilidad social, la adivinación de las hipótesis, bueno, si todo esto implica que la respuesta de los participantes no sea la que yo realmente quiero estudiar, ¿vale? ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda de esta? Por ejemplo, expectativas del experimentador, esto es el famoso, ¿no?, estudio de Rosenthal, ¿no? ¿No? Efecto Pigmalión, ¿no? ¿Sabéis eso, no? Efecto Pigmalión es simplemente, si tú le dices a una persona que va a evaluar un grupo de personas, ese es un estudio, ¿no? Dice, mira, aquí tenemos dos grupos, este grupo es muy competente y este grupo no es tan competente. Bueno, te vamos a dar que tú los evalúes. Y de antemano se sabe que los grupos eran igualmente competentes. Pero el que le dijo que eran menos competentes, los infravaloró. Es un poco la expectativa del experimentador, la experimentadora, ¿vale? La deseabilidad social es, ¿sabéis, no? Lo que es, ¿no? Pues si le preguntas a alguien sobre un tema que pueda ser un poco así escabroso, pues la persona va a responder en función de lo que cree que es lo correcto. No realmente va a responder a la pregunta, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, hoy yo he estado viendo un cuestionario sobre, ¿cómo era?, la relación de amor, el concepto de relación de amor, ¿no? Entonces hace una serie de preguntas, ¿no? Y dice, no, si estás enamorado, tu pareja, ¿no?, siempre vas a encontrar tu media naranja, ¿no? Entonces había una serie de preguntas que sí que podían generar deseabilidad social, entonces hay que buscar cómo preguntar sin que implique, ¿no?, un juicio de valor social. Y obviamente la deseabilidad social está muy condicionado por la cultura donde viva, ¿eh? No es igual aquí, ¿sí?, que en Groenlandia, ¿no?, que en Suecia, ¿no?, que en Minneapolis, ¿no?, porque hay distintos, bueno, mejor para lo que nosotros no supone ningún problema, pues eso lo plantea en Inglaterra o en Estados Unidos y sí genera, ¿no?, mucho choque, ¿vale? Por lo tanto, todo esto en realidad hace referencia a sentirte observado, la percepción de la situación. Hay que intentar, por lo tanto, en la medida de lo posible, que tus resultados no estén contaminados por esas variables. Y por eso es por lo que decíamos que el conocimiento de la amenaza a la validez te hace pensar en posibles problemas de tu estudio, ¿vale? Y los tienes en cuenta, ¿vale? Pues, ¿no? ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? Esto, ¿no? ¿Eh? Bueno, amenaza, ¿no? ¿Cómo evitar la amenaza a la validez? De constructo, ¿no? ¿Qué estrategia se usa? Bueno, un correcto análisis de constructo y sus dimensiones, ¿vale? Bueno, esto que se dice así, esto es lo que, esto tengo también en el libro, era un poco el tono, una manera que planteaba era lo que llamaba él los networks, hablaba de redes noxológicas, y eso lo puede hacer tanto a nivel conceptual como a nivel estadístico, ¿vale? Entonces, puedes plantearte cuáles son las dimensiones de tu modelo teórico, tienes que definir bien cuáles son esas dimensiones y tienes que definir bien los indicadores, que es lo que tenéis debajo, ¿sí? De cómo medirlo. ¿Alguna duda por ahí? ¿Duda? ¿Tenéis duda? ¿No? ¿No? Vale. Si tenéis duda, no dudéis, ¿vale? En preguntar. No dudéis de la duda. ¿Vale? Y todo esto que os acabo de decir, eso es un mundo. Eso que acabo de decir, esas son horas y horas y horas, porque puede haber análisis, sí. Hay un análisis que ahora está más muy de moda, que es el net analysis. Pero también hay mucho análisis multivariante que se puede utilizar para eso. Y para evitar la reactividad, pues nada, planificar el contacto y la información que da al participante, reducir la interacción investigadora-participante, evitar evaluaciones pre-tratamiento innecesarias, es decir, tú recoges datos pre, pero los mínimos, para que haya el menos efecto posible. ¿Vale? Utilizar el control como control un placebo, es lo que se llama el grupo control. Si tú tienes una, si la gente va a comportarse en función de, bueno, el ejemplo típico de esto es en salud, pues tú vas a cambiar el tipo de tratamiento, pues, y no lo dice, y no dice cómo lo vas a cambiar, que va a tener un efecto, tampoco se lo dice a las personas que van a dar el tratamiento, y obviamente las personas que van a participar en el estudio tampoco lo saben. Se le dice que van a se le pide permiso para participar en el estudio, se le dice que uno van a recibir un tratamiento novedoso y otros no, pero no se le dice cuál, ¿vale? Y de esa manera que tú no puedes adivinar o no puedes cambiar tu respuesta en función, ¿no?, de la hipótesis del estudio, ¿vale? La deseabilidad social está relacionado con esto que os acabo de decir, el doble ciego, ¿vale? El simple ciego es el desconocimiento de la hipótesis de estudio, o bien por parte de la persona que, ¿no?, que ejecuta el estudio, o bien por parte de los participantes que no saben, ¿no?, a qué grupo pertenecen. Y también hay uno que no lo dice en el libro y que no lo van a preguntar, que es el triple ciego. Eso lo dijo un tal Scriven en el 2001. El triple ciego es la persona que codifica, que tampoco la persona que codifica los datos sepa de dónde viene, ¿vale? Pero eso no lo va a preguntar. Pueden preguntar o simple ciego o doble ciego, ¿vale? La idea es lo del efecto Pigmalión. Si tú ya sabes, ¿no?, cuál es el grupo control, cuál es el grupo experimental, pues yo puedo sesgar los datos en función de lo que me interese. Sin querer, incluso, ¿eh? No vaya a creer que aquí voy a manipular. No, que se sesga muchas veces de manera inconsciente, ¿vale? Amenaza la validez interna. ¿Dudas? Validez interna, ¿recordáis que era eso? Validez interna, ¿recordáis que era eso? Era causalidad, ¿vale? ¿Qué cosa puede que... el problema puede hacer que la relación entre, ¿no?, una intervención y un resultado no sea causal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis las amenazas, ¿no? Ambigüedad de la contingencia, ¿vale? Que no tiene claro, ¿no?, lo típico, ¿no?, que es ante el huevo o la gallina, ¿no? Dice, ¿a qué se debe? ¿Qué es la causa o el efecto, ¿no? Entonces hay falta de seguridad de qué variable ocurre en primer lugar y por lo tanto no se tiene muy claro la identificación de cuál es la causa, ¿no?, y cuál es el efecto, ¿no? Lo que dice, ¿no?, pues el desempleo produce, ¿no?, el consumo de droga, ¿no? Pues, ¿no?, para empezar a consumir droga y se quedó parado. Sí, entonces sería un poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Manipulación de la VI. Esto te permite un poco, cuando tú manipulas la VI, qué puso, la manipulación de la VI, por lo tanto, es la que te va a permitir mejor el estudio de las relaciones causales. Manipular la VI, recordad que significaba que tú decides cuándo aparecen los valores de la variable, ¿vale? No que tú decides cuáles son los valores de la variable, que eso siempre lo decides tú, porque parece que tú eres el que hace el estudio. ¿Sí? Pero tú no puedes decidir cuándo van a aparecer los valores, ¿sí? ¿Vale? Entonces, obviamente, en los estudios experimentales y cuasi experimentales, metodología experimental y cuasi experimental, donde sí se manipula la variable, ahí el tema de la ambigüedad de la contingencia antecedente consecuente es más fácil de controlar, que cuando son estudios de encuestas, de observación, etc. Selección diferencial, ¿no? Bueno, pues hay distintos grupos de personas que reciben distintas condiciones. Y yo lo que quiero realmente es comparar si esas distintas condiciones provocan efecto, ¿no? Si tienes una estrategia, por ejemplo, transversal, ¿no? Si yo tengo aquí, ¿no? El grupo, ¿sí? Grupo control. Grupo experimental, ¿sí? ¿Sí? Más o menos. ¿Vale? Y yo, obviamente, al grupo control no le hago intervención, ¿sí? Y al grupo experimental sí le hago una intervención, ¿vale? Y después hago una observación, ¿vale? Una primera observación. Esto es fácil, ¿sí? Bueno, pues lo que yo quiero es que si el grupo control, si el grupo control pues está compuesto por 30 personas, el grupo experimental está compuesto por 30 personas, pues que si yo lo que quiero ver es si la intervención que yo he realizado provoca cambio en la medida, ¿sí? Entre el grupo control y el grupo experimental, al menos quiero saber que estas diferencias se llevan a la intervención, no a que entre el grupo control y el grupo experimental ya hubiese diferencia, ¿no? Si estamos en educación, si estamos refiriéndonos a la intervención, ¿sí? Para aumentar la motivación, ¿sí? Pues, claro, si yo cojo a todos los motivados y a todos los motivados, los pongo aquí, ¿sí? Y el grupo control, pongo los que están, que pasan de todo, y digo, ¡guau! ¡Qué pedazo de intervención he hecho, ¿no? Pero claro, pues, que es verdad. Espérate, ¿no? Es que esta gente estaba ya motivada, no me cuente historia, ¿no? Entonces, bueno, por eso es por lo que normalmente, como mínimo, tiene que haber una medida previa, ya se lo explicamos, una medida previa y una segunda medida. Pero ya se va adelante. Aquí era solamente la idea de selección diferencial. La selección diferencial hace referencia a eso, ¿no? A las características, de los participantes previa a la aplicación del tratamiento podría explicar las diferencias posteriores encontradas y confundirse con el efecto del tratamiento. Vale, entonces, ¿para qué te sirve esto? Esto te sirve, tú haces un análisis de todos los posibles, ¿no?, elementos que pueden hacer diferencia entre los sujetos y los tienes en cuenta antes de conformar los grupos. Las características de los participantes podrían ser variables extrañas, claro. Una variable extraña hace referencia a toda aquella variable, ¿sí?, que no sea parte del objetivo del estudio o de la hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, en este caso, la intervención, ¿no?, en psicología de la educación va a provocar cambio en la motivación, pero hay una variable que puede ser el tipo de actividad que realizan los niños y las niñas en su tiempo libre, ¿sí? Eso sería una variable extraña, efectivamente. Y la variable extraña, es decir, toda aquella variable que no forma parte explícitamente de mi objeto de intervención o de mi hipótesis de estudio, pueden estar controladas o no controladas, ¿vale? Entonces, la variable extraña es toda aquella variable que no forma parte de mi hipótesis, que puede afectar en el estudio. Si está afectando en el estudio, no la he controlado, por lo tanto, eso es error. Y si la controlo, pues sería una variable extraña controlada. ¿Vale? Eso estoy diciéndolo porque me están preguntando aquí por el chat si las características de los participantes son variables extrañas. ¿Vale? Las variables extrañas pueden ser de los participantes, ¿sí? Pueden ser del medio o pueden ser también del estudio, ¿vale? ¿Ok? ¿Respondida la duda? Vale. Ok, vale, pues fijaros, para evitar la confusión, ¿sí? Técnicas de control, ¿sí? La confusión, ¿qué es la confusión? Os he confundido, ¿eh? La confusión quiere decir que no esté claro si el efecto del tratamiento se debe a mi tratamiento o a otras variables, ¿sí? Eso quiere decir confusión, ¿eh? Entonces yo utilizo técnicas de control para evitar que se dé la confusión, ¿vale? Hay distintas, lo digo así rápidamente, pero básicamente una cosa que tenéis que, a ver cómo vamos, a ver si esto, a ver si pongo aquí una página, ahí, a ver, aquí, algo que sea, página, ¿no? Pizarra. En el caso de la variable extraña esté incontrolada, ¿sería una técnica de control para seleccionar? Claro, si la, aquí no es. Si la variable extraña está controlada, ¿no? Se han controlado con alguna técnica de control. ¿Sí? Bueno, básicamente, ya para acabar, para que lo tengáis claro, cuando hacéis un estudio podéis utilizar estrategia, ya lo hemos comentado un poco, no sé si lo recordáis, estrategia transversal, estrategia longitudinal o estrategia mixta. Estrategia transversal quiere decir que distintos grupos, distintas personas pasan por las distintas condiciones del estudio, ¿sí? Entonces, si tenemos una intervención educativa, ¿no? ¿Sí? La intervención educativa es muy fácil, como lo hemos diseñado. O decíamos, o no intervención, o sí intervención. No hemos dicho en qué consiste ni en nada, ¿vale? Si un grupo de niños o niñas, ¿no?, está en la condición de no intervención educativa y un grupo distinto está en la condición de sin intervención, eso sería estrategia transversal, porque son distintos, ¿sí? ¿Vale? Pero también puede ocurrir que yo diga, ¿no?, esto sería transversal, ¿sí?, el diseño transversal, ¿sí? Pero puede ocurrir que yo diga, bueno, no, yo, ¿cómo hacer unos sí y otros no? ¿Cómo va a ser? Pues al principio yo lo mido sin intervención, ¿vale? Voy a escribir aquí otro diseño, sería los de no, sería el grupo 1, y los de sí, cuando pase un medio, ¿sí?, pasan dos, lo que queráis, ¿eh?, sigue siendo el grupo 1. Por lo tanto, no hay distintos grupos, no hay distintas personas, ¿sí?, en las condiciones del estudio. ¿Entendéis eso? ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, yo puedo decir que un grupo de niños recibe la intervención y otro grupo de niños no recibe la intervención. Eso sería transversal. O puedo decir, bueno, no, eso sería longitudinal. Todos los sujetos pasan por todas las condiciones, es longitudinal. ¿Vale? Aquí hay una duda. No se ve bien la pizarra. Es que estoy escribiendo, ¿no se ve la pantalla? No. Bueno, pues básicamente esto os lo he dicho porque si os vais a las técnicas de control, y aquí vamos a seguir el siguiente día, si os vais a las técnicas de control, veis que hay aleatorización, bloques y equiparación. La aleatorización, los bloques y la equiparación se utiliza, cuando se utiliza estrategia transversal para asegurarnos de que no hay diferencia entre los grupos, y el sujeto como propio control o sujeto como control de sí mismo es la estrategia que se utiliza en la técnica de control que se utiliza en estrategia longitudinal. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda de eso? Sintéticamente, aleatorización implica selecciono un grupo de sujeto, un grupo de niños al azar, y después los asigno al azar a cada una de las condiciones, ¿sí? Eso sería aleatorización. Si se puede hacer eso, fantástico, pero es muy difícil hacer eso en contexto de intervención real. El bloqueo y la equiparación significa que, bueno, yo creo que el género puede estar influyendo, ¿no? Porque los niños son menos motivados que las niñas o lo que sea, ¿no? O las niñas, lo que sea. Pues entonces yo tengo que controlar que haya el mismo número de niños y de niñas en un grupo y el mismo número de niños y niñas en el otro grupo. Entonces yo elijo, imaginaros, 60 niños, ¿eh? Si en total, si yo tengo 30 y 30, ¿sí? 30 y 30, pues yo voy a elegir a 30 niños y 30 niñas. Primeramente yo cojo 30 niños, ¿sí? Y 30 niñas, ¿vale? ¿Y después qué hago? Pues asigno de estos 30 niños 15 al azar aquí, 15 al azar aquí. Recordad que este era grupo 1, grupo 2. Asigno al azar a 15 y a 15, a 15 y a 15. De esa manera me aseguro que voy a tener el mismo número de niños, ¿no?, y de niñas en el grupo 1 y en el grupo 2 y los he asignado al azar. Pues en ese caso lo que estoy haciendo es bloqueando el género, ¿vale? La equiparación es igual que el bloqueo, pero sin aleatorización. O sea que el criterio de asignación a las condiciones del estudio, es también por algún criterio intencional. Imaginaros, pues voy a tener en cuenta el género y la nota académica. O si han tenido o no antes problemas comportamentales, ¿sí? ¿Vale? Eso sería equiparación. Sujeto como propio control es simplemente que la misma persona pasa por todas las condiciones, por lo tanto eso está controlado. No, la persona no cambia, son las mismas características, sus características se mantienen estables, ¿no? Si tú eres, ¿no?, motivado ahora, pues vas a seguir siendo motivado mañana, se supone, ¿no? Y así, ¿sí?
Ese estudio entonces sería transversal,
¿no? Sí, el ejemplo que yo he puesto aquí es transversal, correcto. El problema de los estudios longitudinales es el efecto acumulativo. Si yo paso por todas las condiciones, ¿sí?, puede que haber pasado por la condición previa esté afectando mi respuesta a la siguiente condición, ¿vale? Por eso se utiliza la técnica del contrabalanceo, ¿vale? Que ya la semana que viene todo esto lo volveré a explicar. Y ya para daros la puntilla, para que os vayáis así con buen sabor de boca, recordad esto, que es, pausa dramática, sí, ¿verdad? Es, en diseños transversales, ¿sí?, hay tantos grupos como condiciones. ¿Sí? Lógico, ¿no? ¿Sí? Y en diseños longitudinales hay tantos momentos como condiciones. Momentos. ¿Por qué? Porque el grupo tiene que pasar por distintos momentos, ¿vale? Y ya con esto os dejo, pues, y no voy a decir los diseños mixtos, que ya eso ya la semana que viene, porque ya está bien, ¿no? Bueno, disfrutad del puente, pasadlo muy bien y estudiad mucho.